situación de orden público se registra en el Putumayo por varias acciones terroristas que las autoridades atribuyen a la guerrilla de las FARC.
Nuevos caravana de vehículos al servicio de una compañía petrolera en el Putumayo. El ataque se registró en la vereda Alea del municipio de Puerto Asís.
Panfletos como estos en los que los autores firman como las FARC. Se prohíbe la movilidad en horas de la noche. Esta situación genera temor en los habitantes de Puerto Asís y el Bajo Putumayo.
El piedemonte amazónico, en el sur del departamento del Putumayo, es desde hace más de 40 años el escenario de una lucha sin cuartel, en donde estuvieron presentes todos los actores del conflicto armado. Puerto Asís y sus alrededores han sido el territorio ancestral de al menos 8 pueblos indígenas, y se estima que en este departamento del país habitan más de 36.000 personas pertenecientes a culturas tradicionales. Entre el sonido de las balas y de las bombas, de los toques de queda decretados por fuerzas legales o ilegales, del narcotráfico y las petroleras, de las minas sembradas, de las fumigaciones, de los desplazamientos masivos y de los desaparecidos, aún estas comunidades resisten de forma heroica una guerra que no les llegó por la televisión.
¿Hay gente cubriendo atrás?
El hecho de uno estar en su casa y que le digan, bueno, entréguenos a sus hijos o nos vamos a llevar a su esposo, al ver tantas cosas, muchos de los muchachos que tenían, pues se los llevaron. La gente de aquí le ha tocado salirse hacia otras partes. Llegamos acá con las esperanzas de una vida mejor y resulta que acá también los alzados en armas también de acá, de parte de acá también nos ha amenazado.
Mariselva Vélez pertenece al pueblo Muruy Muinani, descendientes del pueblo Huitoto, quienes migraron desde el Amazonas hacia el sur del Putumayo. El primer éxodo fue originado por la brutalidad de las caucherías y posteriormente por el conflicto armado que se ha ensañado en las selvas colombianas. El Cabildo está ubicado a una hora de Puerto Asís y en él habitan 249 personas, entre ellas la mamá de Mariselva y sus dos hijos que regresaron al municipio hace 4 años. Llama la atención que este cabildo fue fundado por mujeres, quienes son las que lideran todos los procesos de recuperación y reparación en su territorio.
Desde el comienzo, desde que se empezó la comunidad, que básicamente era ¿cómo era que se llamaba esto al principio?
Multiétnico.
Un multiétnico, que eran todas las comunidades como tal. Entonces, desde ahí hubieron como 5 o 6 mujeres que dijeron, no, pues nosotros somos del pueblo, no tenemos por qué estar acá, empecemos a buscar nosotros lo que somos y hacernos pues una sola comunidad. Entonces ellas empezaron, pues hasta ahorita ellas han venido con la lucha de formar el cabildo como tal.
Acosados por las presiones de los grupos armados, Mariselva y su familia huyeron del Putumayo hace más de 12 años, entrando de esta manera a ser parte de los más de 30.000 desplazados que se registraron entre el 98 y el 2006, cuando recrudeció el conflicto en esta zona del país por la presencia de paramilitares.
Mi papá realmente se rebeló, ahí fue donde le quemaron el remolcador y pues como tenía que estar navegando en el río, entonces tenía que encontrarse en el momento que no le pagaban las vacunas, eso ya era un lío. Y esa gente pues obligándolo a pagar un monto que él no tenía. Al último él se rebeló y dijo, no, yo no tengo por qué pagar más. En ese entonces era la guerrilla. De ahí ya fueron los paramilitares que empezaron. Como ya no podían la guerrilla, entonces los paramilitares empezaron a cobrar impuestos también. Acá la casa básicamente nos tenían amenazados, sino que ya después fue que ya era como para llevarnos a nosotras, fue que mi papá dijo, María, váyase ya.
Pero esta no fue la primera vez que muchos pobladores rurales e indígenas tuvieron que abandonar sus tierras. Desde 1979, el Putumayo comenzó a ser el centro de acción de grupos guerrilleros.
Eso fue más o menos en el 79, que yo venía de prestar servicio militar. Llegué, tenía un mes de estar acá, apareció el grupo M-19. Había una prima, yo siempre íbamos a conversar con ella y... ¿sí? Cuando le habían dicho, no, este man es militar, tenemos que borrarlo. Ah, entonces dije yo, ¿pero cómo? Entonces ella le dijo, no, si es un primo, él vive aquí, él no se mueve para ningún lado. Claro, pues ellos tienen su inteligencia, pues, mira, no, pues que yo estaba recién salido del ejército.
Don Carlos Roberto Maniguanje es indígena del pueblo Siona, asentado en el corregimiento de Buenavista, a menos de 100 kilómetros de Puerto Asís. Si bien afirma que el M-19 llegó hasta allí y la zona fue uno de sus frentes de batalla hasta mediados de los años 80, serían las FARC quienes finalmente se asentaron de manera definitiva en el territorio.
y al transcurrir de eso viene pues ya la fuerza pública agresiva con la gente civil. Se van estos, vienen las FARC, con mucha cautela, suave, suave, entran hasta que se apoderaron de esto. Quien primero llegó acá fue el 15º de las FARC. Estos conforman el 48 y el 15º se va. Y se sigue también así como operaba las FARC, operaba el ejército, pero el ejército era muy violento. Ellos no decían, bueno, ¿cómo están? ¿Quién llegó? ¿Quién pasó?
La lista de males en la región se amplificó poco después, con la llegada de la llamada Bonanza Cocalera, orquestada por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, y a la que se sumó su más grande aliado, el cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar.
En las selvas colombianas,
las FARC, que buscaban maneras de financiarse, encontraron en el narcotráfico una forma de crecimiento hasta finales de los 80, cuando abruptamente se rompe esta oscura relación, dejando a las comunidades al margen de una vendetta entre los mercenarios del cartel y la guerrilla.
Y así de pobres algún día salirnos.
Y en ese también llega lo que es el apogeo de la coca, ¿ya? Habían comisionistas que venían de Puerto Asís hacia Piña Negro a comprar la coca. Muchos
aquí
de ella comienza después.
¿El territorio de Pablo era del cartel de Cali?
Pues digamos. De Pablo, porque se le dieron golpe en el Azul y de ahí se viene para acá, a Puerto Asís, donde se forman unas masacres muy duras. Entonces, se llega a lo que es los Auceros. Entonces, ¿qué dice las FARC? No, toda esta coca que vienen a comprarlo del puerto acá es más plata para Acos. Entonces, nosotros lo vamos a comprar. Y ahí se vienen los problemas. Que si usted sacaba al puerto a vender la coca, usted era hombre muerto. ¿Por qué? Porque usted iba a venderle a los paracos. Y ya comienza todo a rodar. Ya se pone fuerte, ya toca abrirse.
La situación del desplazamiento significó para muchas de estas personas una ruptura general de sus modos particulares de vida, basados en la caza, siembra y recolección. También se vieron afectadas sus tradiciones, debido a las restricciones de movimiento a las que eran forzados por cualquiera de los grupos que impartían su ley en el territorio. Sin embargo, como Don Carlos, hay quienes decidieron quedarse, aun a sabiendas de que la muerte estaba cerca.
Él era chofer de un carro de esos y de los mafiosos. Y lo mandaban con esos carros llenos para Guzmán, para La Hormiga, para Placer, a dejar plata. Por honrado, ese no se les robaba una moneda. Entonces, no lo mataron ahí, la mafia no lo mató. No tuvo pretexto para matarlo. Pero me lo mataron los paracos.
María Fidelina López ha sido en tres ocasiones gobernadora del resguardo San Sebastián del pueblo Pasto. Tiene 72 años y vive con sus hijas y dos nietos, quienes quedaron bajo su custodia tras el asesinato de su nuera en 1998 y de su hijo Willington en el 2002 a manos de los paramilitares del Bloque Sur Putumayo.
No hubo explicación de nada. Ya estaba la boca fría, mijo. Cuando lo llevaron en un tiayo azul, le dije a Hernando al yerno, ¿no será que lo trajeron a mi hijo ya? Dijo, voy a ver. No me dejaron ir a mí. Cuando él salió meneando la cabeza. Cuando llegó el jefe de los paracos, dijo, hijo de puchica, lo han matado, dijo. Y ahí mismo volvió y se fue, porque él ya le había dicho a mi yerno que ese día no había orden para matar a nadie.
La casa de María Fidelina, ubicada en el barrio Montañita de Puerto Asís, se diferencia de las de su cuadra porque está llena de plantas, colgadas desde el techo, en vasijas de colores, en cajones y en el jardín, donde hay flores, hierbas y semilleros.
A la mujer Pastos le gustan los animales de toda clase. El jardín, le gusta la tierra, elaborar la tierra. Nos gustan las hierbas, tenerlas. Donde hay niños, hay hierbas. Que no es la tierra apropiada, es muy diferente. Aquí uno lucha mucho. Pero yo fui tan conchuda que a esta tierra la puse a producir repollo, col, acelga. Lo hice. Si nosotros viviéramos en una tierra fácil de cultivar, fuera otro precio. ¿No es que es con abono orgánico?
A pesar de sus achaques que la han obligado a desplazarse a Nariño en el último año para poderse tratar, fue testigo del paso de la guerra por esta selva. Y recuerda que poco después del asesinato de su hijo, llegaron también las fumigaciones.
Ahora, ¿por qué se dio la coca? Porque ese es un producto que el campesino sufre, pero cuando empieza a dar la cosechita, La merquita, la coquita la traía en un morral y llevaba sus cargas de remesa. Se dedicaron tanto a eso porque eso sí les daba resultado. Se olvidaron hasta de sembrar plátano y yuca para comer, preferían comprarlo en el mercado. Se resabió la gente y hasta ahora no se quiere desacostumbrar de sembrar la mata. ¿Qué hizo el Estado? Él no le importó que aquí había coca y por acá había maíz, yuca, plátano. No le importó nada. Funiguen la coca, funigaron todo. Nosotros ahí en el territorio tenemos una huerta empezando a dar fruto y solo chamuscó todo. A la planta la vuelve sola la cocina. Qué veneno sería tan verriendo eso.
El miedo fue el factor común entre los pobladores del sur del Putumayo. Miedo a quedar entre el fuego cruzado. Miedo a cercenarse por las minas plantadas en la selva por guerrilleros y paramilitares, entre las trochas y las orillas de los ríos. Miedo a los aviones y a las bombas que caían, a las extorsiones, al reclutamiento forzado, al desarraigo y miedo al olvido, hasta de sus propios espíritus.
Los sitios sagrados también se sienten moderados porque bueno, ya no están como es, debe estar y el sonar de las balas, fumigaciones, ellos también se sienten estropeados y entonces comienzan también a pedir pues que protección.
Reiniero Victoriano Gelput es el gobernador del resguardo del pueblo Aguá, ubicado a una hora de Puerto Asís.
Porque eso para rescatar a esas dos espiritualidades cuesta. Nadie nos las va a reparar, porque la misma, el mismo desequilibrio de la naturaleza nos perjudica a nosotros, porque nosotros como Aguá somos salvaguardadores de las montañas. Dejó el mandato educativo en Calagua, dice, proteger las montañas, proteger las aguas, proteger la cacería, más somos salvaguardadores de la naturaleza.
En febrero de este año, la comunidad Aguá del departamento entabló una demanda contra el consorcio Colombia Energy. Arguyen que nunca fueron citados al proceso de consulta previa, que es un paso obligatorio de las empresas que se dedican a la explotación del mineral y en especial en los territorios declarados ancestrales de acuerdo a la legislación colombiana. Eso sin contar los efectos que en esta materia ya dejó el conflicto armado en junio del 2015.
Ahora nomás regaron 18 mulas en el cajerío de la vereda de donde nosotros vivimos. La guerrilla la regó y eso quedó, y ahí está, ahorita nomás, en esta semana pasada, aquí una inviernada por aquí, donde ellos hicieron unos, como especie de unos atrancados del agua ahí para que no siga corriendo, se rebotó y ahorita quedó como si lo hubieran recién, lo hubieran regado. Está quemado el pasto por encima, negrito, está. Y eso se le va a un caño que es el huitoto, y ese huitoto le sale al cuenví, y el cuenví le sale al Putumayo.
Salgo de la Casa de la Justicia del municipio. En una cartelera, entre varios listados y anuncios, veo que hay una ficha con la reconstrucción facial de un cadáver que fue hallado recientemente. Esa cara sin nombre que mira fijamente es el recordatorio de que apenas hace 6 meses dejaron de escucharse las balas en el municipio. Además de las picadas de un insecto selvático que me dejará unas marcas de al menos 6 meses en los tobillos, me llevo la marca de saber en qué ha consistido la resistencia de los pueblos indígenas de nuestro país. Me llevo la imagen amable de todas las personas que accedieron a hablar conmigo. Me llevo en particular el recuerdo de doña María Fiderina, heredera de la herencia de mis propios ancestros, de su casa, de su jardín y de sus palabras.
De 1000 amores desearía la paz, no para mí, ni para todo el mundo, porque vivir en paz es muy bello, pero vivir con esa zozobra, eso es duro. Antes así era, ¿cierto? Uno no podía ir soltando la lengua con nadie. Vea lo que vea, oiga lo que oiga, no ha visto nada. Y Dios nos ha de ayudar a conseguir la paz. Que se demore, pues, se ha de demorar un poco, porque ese atrancón que tuvo no lo esperaba, ni Dios no lo debe haber esperado. Porque nosotros ya hemos vivido, por lo menos yo ya he vivido lo que iba a vivir, lo que vivo es horas extras. Pero me quedan mis hijas, mis nietos. Qué lindo decir, vea. Cuando vivían mis papás, mis abuelos, que es que vivían así y así, y ahora vea qué rico que vivimos. Pero eso pues se nos sale de las manos a nosotros.
Este fue un informe de Vanessa Vallejo para Radio Nacional de Colombia.